Autodefensas Comunitarias de Liberación por Scott Creo. Papel Negro, Ediciones Micro, impreso en la resin. Esta edición está hecha con software libre y licencia de pares. Compartir igual, no capitalista. Atribución. México 2018. Prólogo. Este texto es una introducción de un libro editado por Scott Crowe sobre las experiencias de guerrillas comunitarias y autodefensas armadas de liberación. El libro se llama Poniendo la mira, historias y reflexiones sobre la autodefensa armada comunitaria y fue publicado en inglés en enero del 2018 por PM Press. En este folleto recuperamos la parte introductoria en la que Scott intenta trazar algunas características de una definición de trabajo de lo que él llama en el libro Autodefensas Comunitarias Armadas de Liberación, inspirándose en prácticas recientes en diversos territorios, así como en su propia experiencia como anarquista, parte del Common Ground Collective, que generó múltiples estructuras de autodefensa comunitaria tras el huracán Katrina en Nueva Orleans, Estados Unidos. En este caso, la traducción que hemos hecho es en un primer intento de reabrir la discusión y la imaginación, como dice el mismo Scott, sobre las posibilidades que tenemos para defendernos y generar al mismo tiempo procesos de autonomía en un mundo profundamente atravesado por las categorías y líneas de separación que son intrínsecamente violentas. En esta lectura hay ecos lejanos del brillante texto de Frantz Fanon, Los condenados de la Tierra, en el que explica cómo se ha constituido un mundo colonial donde la mayoría de las personas son deshumanizadas para ser dominadas de forma violenta y cómo esos mecanismos se renuevan. Fanon también hace una defensa de la violencia. En el contexto mexicano, las referencias más inmediatas son a la confusa existencia de policías o autodefensas comunitarias en algunos estados, también a las proclamas por la autonomía de municipios como Cherán, Michoacán, que cuentan con su propia ronda para vigilar el bosque y su comunidad. Esta autoorganización fue establecida tras un alzamiento popular masivo en el municipio. El eco más potente lo tenemos en la propia historia del Ejército Zapatista por la Liberación Nacional, un espejo que camina desde la autodefensa comunitaria armada de liberación. Chiapas, julio de 2018. Hacia una teoría de las autodefensas comunitarias de liberación. Nociones de defensa. El mundo ha estado alborotado por décadas, con más crisis frente a nosotras, desde lo ecológico y económico a guerras y opresión. Estos desastres de baja velocidad necesitarán de nuevas aproximaciones y de abrir nuevas posibilidades. Creo que ha llegado el momento para todos nosotros, dentro de la llamada sociedad civil, de pensar cómo queremos responder, autónoma y colectivamente, sin esperar a ser salvades por los gobiernos reaccionarios y con las corporaciones que han ellos mismos causado estas mismas crisis. En este breve ensayo intentaré bosquejar un conjunto de potenciales prácticas, praxis y pensamiento centrado en el uso concreto de lo que llamaré autodefensas armadas comunitarias de liberación. La elaboración de este concepto se apoya en concreto en las historias de autodefensa comunitaria tal y como han sido llevadas a la práctica por varios grupos alrededor del mundo. Del mismo modo, bebemos de los principios de liberación derivados de la tradición anarquista y antiautoritaria. El concepto de autodefensas comunitarias armadas tiene un desarrollo propio que emerge de los modelos sociopolíticos, organizativos de base, así como de nociones de defensa comunitaria. Estas nociones afirman en su mero núcleo el derecho de los pueblos oprimidos a proteger sus propios intereses por cualquier medio necesario. Esto incluiría proponer demandas y ejercer el voto en un extremo del espectro posible, y medios extralegales de acción directa, insurrecciones o rebeliones, en el otro lado de este mismo espectro. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del partido de las Panteras Negras, que se dedicó a la autodefensa comunitaria no solo a través de sus patrullas armadas, sino también con sus programas de sobrevivencia, que implicaban la apertura de clínicas de salud y escuelas gratuitas en vecindarios negros empobrecidos, de que otra manera no hubieran tenido acceso a estos servicios. Este ensayo es un intento de reconsiderar críticamente La noción de autodefensa comunitaria armada de liberación. Reimaginar las historias y análisis. Examinar las prácticas. Llevar las lecciones aprendidas hacia adelante para que sirvan en el futuro para ampliar y fortalecer nuestras tácticas y respuestas frente a la crisis. Una definición de trabajo. Autodefensa comunitaria armada de liberación es un grupo de prácticas colectivas para tomar temporalmente las armadas con propósitos defensivos, dentro de compromisos más amplios, camino a la autonomía colectiva de acuerdo a éticas de liberación. Propongo este concepto de trabajo como un concepto con entidad propia, corroborado por un replanteo a lo largo de varias décadas de la existencia histórica de la lucha armada, así como teorías más amplias del derecho a la autodefensa. Autodefensa normalmente describe a contramedidas utilizadas por individuos para proteger de manera inmediata su seguridad personal y a veces también sus propiedades. Dentro de los Estados Unidos, la autodefensa se discute casi solo en términos legales en relación con derechos reconocidos por gobiernos o constituciones y en menor medida a los derechos humanos. Al limitar la discusión de los derechos individuales, este marco no alcanza a considerar los intereses comunitarios, la violencia y opresión estructurales o las acciones colectivas. De esta manera, este discurso niega la defensa de comunidades y deja especialmente sin espacio de reivindicación las demandas políticas de la gente racializada, mujeres, migrantes, queers y gente empobrecida. La autodefensa comunitaria de ningún modo está definida por leyes, sino por una ética basada en la necesidad de proteger y los principios anarquistas, que sea que la gente así llame o no, mediante los cuales grupos de gente ejercen colectivamente su poder para decidir sobre su futuro y determinar cómo responder a las amenazas sin depender de gobiernos. Como concepto, autodefensas comunitarias armadas de liberación intenta tomar en cuenta formas no reconocidas de violencia y los limitantes de los grupos marginalizados que enfrentan en su habilidad para determinar su propio futuro o protegerse colectivamente a ellas mismas. Por ejemplo, en 1973, cuando el movimiento indioamericano AIM, en sus siglas en inglés, se levantó en armas para defender a su gente durante la ocupación de Wounded Knee, lo hicieron para llamar la atención sobre las horribles condiciones de vida en las reservas, así como debido a la violencia que sus comunidades tenían que enfrentar por la falta de servicios básicos y por los escuadrones armados de paramilitares, vigilantes en inglés. La ciudad de Wounded Knee no estaba bajo ataque directo, pero representaba lo que las naciones originarias tenían que enfrentar en todas partes. El alzamiento de la AIM fue un ejemplo claro de autodefensa armada comunitaria que no encaja exactamente dentro de las tipologías existentes de autodefensa. Algunas diferencias importantes. La autodefensa comunitaria armada de liberación es distinta a otras formas de acción armada por dos motivos. El primero es que es temporal pero organizada. La gente puede entrenarse en tácticas con armas de fuego y seguridad, individual o en conjunto, pero será requerida más como una especie de servicio voluntario, solo cuando sea necesario y en respuesta a circunstancias específicas. La segunda, y quizá la más importante, es la incorporación de principios igualitaristas y formas de copoder dentro de la ética y cultura del grupo. Esta incorporación se da mucho antes de que el conflicto inicie. Estas dos ideas son generales y hacen que esta forma de autodefensa sea diferente de la mayoría de conflictos armados. Por ejemplo, las milicias de derechas como las patrullas antimigras de los Minutemen en la frontera de México y Estados Unidos, o la milicia racista de Algiers, que actuó tras el huracán Katrina, que no tiene nada que ver con el tipo de autodefensas armadas comunitarias basadas en principios colectivos de liberación. Estas milicias están construidas sobre miedos, creencias racistas, teorías conspiranoicas y sobre la cultura del macho donde el más fuerte o el más ruidoso es el líder. Normalmente se organizan en jerarquías de tipo militar sin responsabilidad real para con las personas de la sociedad civil o las comunidades dentro de las cuales actúan. Estos tipos de milicias son más bien algo similar al tipo de grupos con los que enfrentarían los movimientos de liberación. Dicho esto, al adoptar tácticas armadas en cualquier conflicto o situación amenazante, existe el potencial de mutar desde medidas defensivas temporales hacia jerárquicas militares permanentes, a no ser que se mantengan esfuerzos conscientes para contrarrestar esta tendencia y repartir el poder. Una aproximación de liberación es necesaria para minimizar o al menos mitigar ese peligro. Principios propuestos. El componente armado nunca debería convertirse en la cuestión central. De lo contrario, nos arriesgamos a convertirnos en militares permanentes. Para evitarlo y equilibrar el poder de la forma en la que seamos capaces, es necesario un análisis liberador que pueda nutrir a aquellas que están aprendiendo a hacer uso de su poder, así como a aquellas que necesariamente han de rendir cuentas a sus grupos o comunidades. El marco de la liberación está construido sobre principios anarquistas de apoyo mutuo, cooperación, acción directa, accionar sin esperar la apropiación o la aprobación de autoridades, solidaridad, reconocer que el bienestar de grupos diversos está interconectado, y la autonomía comunitaria. Autodeterminación comunitaria. Las armas deberían ser usadas solamente para los objetivos de acuerdo con la liberación colectiva y no para asegurar poderes permanentes, aun si el uso de armas pudiera potenciar y posiblemente hacer que los conflictos escalen a intensidad. En cualquier caso, las armas no son la primera línea de defensa y solo se toman después de que otras formas de resolver el conflicto hayan sido agotadas. El uso de armas solo es efectivo a largo plazo si es parte de un marco de poder dual. Con poder dual me refiero a resistir contra la explotación y la opresión al mismo tiempo. Que se desarrollen otras iniciativas autónomas liberadoras como parte de varios esfuerzos en camino hacia la autosuficiencia y autodeterminación. Aquellas involucradas con las armas deberían tener el mismo poder que aquellas implicadas en otras formas de defensa comunitaria o autosuficiencia. Llevar armas debería verse como una función privilegiada, con la misma importancia y no más que el cuidado de niñas, sembrar comida o sacar la basura. Para mantener el poder balanceado, habría que rotar las tareas y su entrenamiento con armas entre aquellas interesadas. Todo entrenamiento con armas necesita incluir prácticas y éticas de liberación dinámicas y en evolución añadidas a enseñanzas en cómo usarlas y en la seguridad. Dentro de cualquier capacitación u operación debería haber un énfasis en desafiar constantemente premisas internalizadas sobre clase, género y/o raza para cortar con la típica cultura de las armas. Consideraciones y cuestiones hacia una teoría. Estas notas son solo el principio. Quedan pendientes muchos temas, incluyendo aquellos que tienen que ver con organización, nociones tácticas, el poder de coerción de las armas de fuego, rendición de cuentas para con la comunidad que está siendo defendida y el movimiento social más amplio. Y finalmente, uno esperaría, el proceso de desmilitarización. Por ejemplo, ¿las intervenciones defensivas permanecerán geográficamente aisladas? ¿Son los pequeños grupos de afinidad las mejores formaciones para grandes movilizaciones y formas de compartir el poder? ¿Cómo creamos culturas de apoyo para aquellas que se involucran en conflictos de defensa armada, especialmente en lo que se refiere al derecho a la autodefensa de aquellas históricamente oprimidas? ¿Cómo serían estas formas de involucrarse en forma de apoyo? Más allá, hay aún muchas consideraciones tácticas a discutir y debatir para evitar repetir la cultura de las armas hegemónica. ¿Cómo mantendremos el entrenamiento armado y las armas de fuera del foco central, más allá de convertirse en un hábito, una cultura o algo romantizado? Ahí puede haber una posibilidad de poner fin a la violencia sin sentido para dominar o por los recursos. Si queremos trascender la violencia a largo plazo, es posible que necesitemos usarla a corto plazo. Entonces, Necesitamos preguntarnos algunas cosas sobre nuestros enfoques y métodos. ¿Cuándo será apropiado un enfrentamiento armado? ¿Cómo nos gustaría que fuera? ¿Cómo creamos culturas de apoyo tácito o directo? ¿E incluimos a la gente que nunca se comprometería en luchas defensivas con armas? ¿Cómo evitaremos centralizar el poder? ¿En qué momento las consecuencias superarán los beneficios? No hay planos maestros. Tenemos que crearlos juntos, paso a paso. Necesitamos retarnos a nosotros mismos, superar nuestras limitaciones autoimpuestas y deshacernos sobre prejuicios de cómo deben ser las formas de liberación y la resistencia. Al hacerlo, ganaremos confianza para potencialmente usar herramientas mortíferas con conciencia de liberación. Esto significa que tenemos que entender que los valores del poder compartido y la transparencia son tan importantes como el poder de llevar las armas cargadas. Las armas nunca serán la única respuesta para ejercer o equilibrar el poder. Solo nosotros mismos podemos hacerlo. Lo que sí pueden ser las armas es una disuasión frente a las amenazas reales o formas de expandir nuestras herramientas de liberación. La autodefensa armada comunitaria abre la posibilidad de cambiar las reglas del juego. No hará siempre la situación menos violenta, pero puede ayudar a balancear la desigualdad de poder entre individuos y comunidades diversas. No estoy haciendo un llamado para que nos levantemos en armas, sino para repensar cómo nos defendemos. Podemos soñar, podemos construir nuevos mundos, pero para hacerlo necesitamos no olvidar que resistimos de acuerdo a nuestros propios términos. Traducido por Mark Del Can. Scott Crow nació en Texas. Es padre, activista, educador, cooperativista y anarquista. Ha dado conferencias y escrito libros en varios países. Su primer libro, Black Flags and Windmills, se incluyó en la lista de lecturas de verano de la Radio Pública Nacional Gringa en 2015 y fue traducido al español, chino y ruso. Ha contribuido también en otra media docena de libros colectivos. Fue parte de la experiencia del Common Ground Collective tras el huracán Katrina, un colectivo inspirado en principios anarquistas, zapatistas y en las Panteras Negras.